Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 13, y Tito, capítulo 1, versos 6 al 9, nos enseñan lo que la iglesia debe observar con diligencia para escoger a sus oficiales, hablando de ancianos y diáconos. Como hemos visto, estos requisitos, estas cualidades, estas cualificaciones son un estándar de madurez cristiana para todo creyente. Pero aunque estos están aún en proceso de madurez, los oficiales ya deben tener una madurez probada e irreprensible en cuanto a su carácter moral y espiritual. De ahí la explicitud de los requisitos que debe observar una iglesia bíblica. Amados hermanos, sería incorrecto todavía pensar de que esto se trata solamente de los oficiales. Sí, es verdad. Nos ayuda a nosotros a escoger el liderazgo de las iglesias en base a lo que la Escritura mismo ha determinado de una manera explícita y clara lo que debemos tomar en cuenta. Pero no podemos nosotros decir que solamente es para ellos, es también para cada uno de nosotros. Es verdad que hay un requerimiento para los oficiales ancianos el ser aptos para enseñar. Eso es ya un don de Dios. Dios mismo da ese regalo. No todos lo tienen. Pero si hablamos de los demás requisitos, los familiares, los morales, los espirituales, eso es un estándar para todo creyente. Entiendo que como creyente todavía estás tropezando en alguna cuestión de estas. Pero en los oficiales, ancianos y diáconos, debe ser ya una madurez probada. No olvidemos también que Hechos capítulo 6 encierra estas cualificaciones. Recuerden la necesidad de Hechos. Eso es un punto clave. Había una necesidad. Los apóstoles les dicen a la multitud que escojan a 7 hombres en base a 3 requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Estos 3 requisitos encierran las cualificaciones que primera a Timoteo 3 y Tito capítulo 1 nos dan con mayor, nos hablan ya con mayor detalle. Los varones que debían ser buscados por la congregación en Hechos 6 iban a cubrir una necesidad específica. Todos estos requisitos expuestos entendemos que son requisitos morales. ¿Por qué morales? Porque tienen que ver con la vida piadosa, la madurez cristiana y el testimonio del creyente. Y si estamos hablando de los oficiales, con mayor razón. Por eso son morales. Tienen que ver con la vida piadosa de esa persona, con su madurez cristiana y su testimonio. Pero también son capacidades dadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque son regalos de Dios. Regalos que Dios da para la edificación de sus santos. Aunque se los puede categorizar para un mejor estudio, nunca olviden que están relacionados unos con otros. Por ejemplo, un oficial casado y con hijos queda descalificado si no gobierna bien su casa. Puede estar casado y bien casado. Puede tener a sus hijos, pero si no gobierna bien su casa, queda descalificado. ¿Por qué? Porque necesita carácter moral y testimonio de los suyos. De igual forma, un hermano erudito en teología, hoy encontramos a muchos de ellos, eruditos, esa palabra se entiende, eruditos, que son muy versados, muy estudiosos en teología, queda también descalificado si no tiene dominio de sí mismo y sabe controlar su orgullo. Es decir, que es humilde. El asunto es que a veces las iglesias miran a alguien y dicen, ese hermano sabe mucho, ponlo para maestro. Considerémoslo como un pastor. Si no es probado su carácter moral, la iglesia se carga un gran mal, mis hermanos. Podemos hacer tres distinciones claras en cuanto a las cualificaciones, porque si las reunimos, las de Primera de Timoteo 3 y las de Tito 1, vamos a encontrar una lista larga. Pero podemos resumirlas para un mejor estudio en requisitos de carácter familiar o doméstico, que lo vimos la semana anterior, requisitos de carácter moral y espiritual, y también requisitos de carácter ministerial. Por ejemplo, si hablamos de que un pastor necesita ser apto para enseñar, eso debe estar probado en el pastor. Aunque algunos de ustedes puedan ser buenos maestros, tiene que ser probado que es apto para enseñar. Ya hablaremos de ese tema. Hablando de las cualidades familiares o domésticas, vimos en el estudio anterior, marido de una sola mujer, que gobierna bien su casa y que tenga sus hijos en sujeción, en toda obediencia, ¿no? Hoy hablaremos de las cualificaciones morales que nos dan pasajes de Timoteo 3, 1 Timoteo 3 y Tito 1. Lo haremos haciendo cierta categorización. Eso de categorías es como agruparlos. Lo voy a hacer de esta manera, escuche. Dentro de los requisitos morales vamos a hablar de aquellos que tienen requisitos que nos dan una sobria integridad bajo virtudes esenciales de un creyente. Sobria integridad. Hay otros que hacen referencia a el amor generoso por la gente. Una tercera categoría que nos habla de una ausencia de inclinaciones reprochables. Por ejemplo, no avaro, no dado al vino, no contencioso, no iracundo, no. Ausencia de inclinaciones reprochables. Generalmente aparece con un no. Vamos también a hacer una categoría que hace referencia a madurez cristiana probada. Y también una quinta categoría que nos hable de buen testimonio frente a los incrédulos. Entonces, vamos a pasar rápidamente para poder abarcar todo este estudio en esta enseñanza de hoy. Hablemos entonces de estos requisitos de carácter moral que tienen que ver con una vida piadosa de integridad. Requisitos que tienen que ver con una vida piadosa de integridad. El pasaje de 1 Timoteo 3, versículo 2, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, el marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y Tito 1:8 nos dice algo parecido. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esto va a servir mucho para nuestras vidas. Escuche con atención. Ya sabe, esto no se trata solamente de los oficiales. Sí, apunta para ellos, pero es para nuestro carácter cristiano también. Esta piadosa integridad es descrita con tres palabras en 1 Timoteo 3. Sobrio, prudente y decoroso. Y en Tito, versículo 8 del capítulo 1, sobrio, santo, justo, dueño de sí mismo. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Todas estas palabras simplemente definen los aspectos de una vida piadosa y recta que debe tener todo creyente, pero que un oficial, hablando de ancianos y diáconos, debe de ser probado. La Nueva Traducción Viviente habla de control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Hablemos de sobrio. Es lo contrario de ebrio. Sobrio significa moderado, templado. Puede significar moderación en el uso del vino. Sin embargo, aquí está usado en un sentido de sobriedad mental, no tanto física, ¿no? No hay que hacerle la prueba de alcoholemia al anciano. No se trata de eso. Se trata de sobriedad mental. Sobrio indica control de sí mismo, juicio equilibrado. Positivamente nos da a entender a una persona estable, prudente y controlada. Mire, piense en usted, pero con mayor razón piense en los oficiales, ancianos o diáconos. Es necesario, usted sabe, lo ha visto, lo ha escuchado, que especialmente los ancianos enfrenten muchos problemas, presiones y decisiones serias. Y esto hace que deban ser ellos mental y emocionalmente estables. Los ancianos que carecen de una perspectiva mental y emocional equilibrada fácilmente pueden caer en las trampas del diablo y de los falsos maestros. Primera carta de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice Pedro: sed pues sobrios y velad en oración. Usted se imagina, amados hermanos, un oficial, un anciano que no tenga un juicio equilibrado, que no sea templado en su carácter y que lo primero que escucha es para dónde apunta. Mire que yo recuerdo hace varios años, cuando había el mover, estoy hablando siquiera hace unos 20, 25 años, cuando muchos de nosotros empezamos en iglesias pentecostales, hermanos, de un momento a otro llegó la novedad del soplo. Usted sabe cuál es eso, ¿no? Y muchas iglesias lo aceptaron. Pero ¿por dónde empieza la aceptación? Por los líderes. Yo no recuerdo al inicio de mi vida cristiana eso, pero sí recuerdo cuando llegó. Y cuando llegó, o te caías, con soplo o sin soplo. Era una novedad. Y asimismo, cada cuestión, un oficial sobrio no va a caer en los engaños de Satanás o las trampas que a veces ponen los falsos maestros. Y a medida que estemos más cerca del fin, hay que velar con mayor fuerza en la oración y ser sobrios, es decir, de un juicio muy equilibrado, mis hermanos. Alguno de ustedes puede incluso inclinarse a algo, pero si hay un liderazgo sobrio, va a ser muy difícil que alguno de ustedes se aparte completamente a menos de que tenga o muestre un espíritu de rebeldía o altivez. Sobrio, prudente, dice también prudente, es una definición muy similar a sobrio. También nos destaca control de uno mismo y particularmente se relaciona con el ejercicio del buen juicio, la discreción y el sentido común. Ser prudente es ser discreto, cabal, razonable, capaz de mantener una perspectiva objetiva frente a los problemas y desacuerdos. La prudencia modera el orgullo humano, el autoritarismo y la tendencia de siempre estarnos autojustificando. Un pastor no puede ser una persona impulsiva y que esté lejos de esta realidad de un espíritu prudente. Él, hablando de los ancianos, no ha de vivir en un mundo de sueños, sino que ha de tener una mente sana y equilibrada. Es una persona que está sobre los impulsos y que es equilibrada en la expresión de ellos. Está sobre los impulsos. La sujeción de su espíritu debe ser evidente, lo cual no significa inmutable o serio, ¿no? A veces la gente ni siquiera se ríe ese pastor. ¿Serio? Eso no es que sea prudente. Debe ser más bien discreto y equilibrado en los asuntos que requieren expresión. Entonces, hablar de sobrio y prudente está muy relacionado. Buen juicio, discreción, razonable, no impulsivo. Amados hermanos, usted tiene que reconocer que todos estamos expuestos a situaciones donde a veces, aunque tengamos control y dominio propio, terminamos muchas veces perdiéndolo. ¿Amén, sí o no? Pero un pastor no debe perder el juicio. ¿Sí se da cuenta? Un anciano, un diácono, no debe perder el juicio. ¿Por qué? Porque ha sido probado en ese carácter moral. Considere eso. Tal vez algunos de ustedes están luchando tal vez con estas cuestiones. No son prudentes y enseguida responden impulsivamente. Está bien. Pero en un oficial debe de ser probado. También nos habla de que un anciano, un diácono, debe ser decoroso. ¿Qué es esto de decoro? Relacionado con la prudencia, habla de una persona de buena conducta. El original es de la palabra cosmios. Y uno dice, ¿y por qué nos dice la palabra griega? Porque habla de cosmos. ¿Ah? Comunica control de sí mismo. Cuando usted mira el universo, el cosmos, todo está en orden, hermanos, menos nuestras vidas. Oiga, la luna gira alrededor de la Tierra. La Tierra y la luna giran alrededor del Sol. El Sol gira alrededor de una constelación, de una galaxia, y ninguna estrella se choca contra otra. Todo está perfectamente en orden. Esa palabra cosmios es un derivado de cosmos, y es lo que se traduce aquí como decoroso. Comunica idea de control. Mire que la palabra cosmético viene de cosmios. ¿Ah? Cuando una hermana se arregla mucho para que todo parezca en orden, gracias a los cosméticos. Aunque la palabra se usa para describir la rectitud en el compromiso exterior y en el vestido, como lo dice Primera Carta a Timoteo 2:9, ropa decorosa, su uso aquí es en un sentido más general de orden, buena conducta, virtud decorosa, que es lo que hace que una persona muestre eso a los demás. Esta palabra implica ordenado, bien dispuesto, modesto. Precisamente esta palabra quiere decir estar en orden y modestia. Una modestia bien organizada, lo cual es opuesto al caos. Anda a la oficina del pastor. Si tiene oficina, mira cómo tiene todo. Si el pastor comienza a sacar las cosas y tú vienes y ves que encima de su escritorio tiene ahí las Biblias, el diccionario, tiene los mapas, y al lado está ahí la hamburguesa y toda está toda regada encima, y hay hasta una fruta ahí de varios días que no la ha sacado y huele a basura. Wow, por lo menos en esta área no es decoroso. Hermanos, puede ser que tú en tu cuarto no seas tan decoroso, porque a veces nosotros limpiamos, como decimos, hasta donde mira la suegra, ¿no? Pero cuando alguien realmente es ordenado y aseado exteriormente, también nos da una implicación de que lo es también interiormente. Así como cuida lo de afuera, también cuida lo de adentro. En este sentido, un oficial no debe tener un tipo de vida caótica, porque es un tipo de vida que incluye servicio, ministración, pastoreo y establecer prioridades. Y recuerda que los ancianos pastorean siendo ejemplos de la grey. Amados hermanos, cuando yo estoy leyendo esto, me estoy escaneando yo mismo también, y usted me está escaneando a mí. ¿Sí entiende eso de escaneo, no? En orden. En orden. Bien dispuesto. En ese sentido, decoroso. Pero también nos habla justo. Significa recto, honrado. No estamos hablando tanto de la justificación por la fe. No, aquí en este sentido, justo recto, honrado, justo, lo dice precisamente en Tito. En 1 Timoteo 3, sobrio, prudente, decoroso. En Tito, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Ahí está, justo, santo, dueño de sí mismo. Justo significa recto, honrado. Ser recto en vivir de acuerdo con las normas de rectitud de Dios, sujeto a sus mandamientos. Juan escribe y dice, el que hace justicia es justo como él es justo. Primera carta de Juan 3:7. Se puede contar con un anciano recto como un hombre de principios bíblicos y capaz de tomar decisiones justas, rectas y equitativas para la iglesia. Por ejemplo, Job, ¿qué dice la escritura de Job? Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, justo. El administrador de Dios debe ser como Job, es decir, vivir una vida moralmente recta y vestirse de la justicia práctica que viene por ser temeroso de Dios y apartado del mal. Equilibrado. Hermanos, practica la justicia de Dios en su vida diaria. Y usted tiene que observar eso en los oficiales. Asimismo, como justo, dice santo. Santo quiere decir consagrado, devoto, piadoso, firmemente comprometido con Dios y su palabra. Es estar separado para Dios y agradarle a Él. Debe ser un ejemplo de devoción, carácter santo, conducta piadosa y así conducir al pueblo en rectitud y devoción a Dios. Amén. Usted tiene que ver la vida de ese oficial a la luz de sus prácticas espirituales. La oración, cómo es su oración personal, cómo su oración en familia. En ese sentido, vivir consagrado para Dios. Santo significa ser religiosamente recto, en oposición a lo torcido o contaminado. Está comúnmente asociado con la rectitud. Lamentablemente, la santidad de un oficial puede ser mal juzgada como legalismo, pues el oficial tendrá que discernir con sabiduría cuándo deberá apartarse de actitudes pecaminosas de otros, dejando incluso de tener comunión y compañerismo. Esto es parte de la práctica justa y santa. La cita de segunda carta a los Corintios 6:16-17 en la traducción de habla hoy es muy acertada. Dice ahí, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el verso 17 dice, por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, entonces yo los recibiré. Eso es ser santo. Claro, lamentablemente puede ser confundido con legalismo, pero un oficial debe siempre buscar la santidad y la justicia conforme la palabra de Dios. Escuche esto, por encima de las opiniones de los hombres. Pero también nos habla dueño de sí mismo. Escuche, para que no se pierda. Hemos hablado en cuanto a esta piadosa integridad, sobrio, prudente, decoroso, justo, santo. Ahora hablemos de dueño de sí mismo. Aquí el administrador de Dios se debe caracterizar por ser dueño de sí mismo y por la autodisciplina en todos los aspectos de su vida, especialmente en sus deseos físicos. Un hombre indisciplinado tiene poca resistencia, especialmente frente a la lujuria sexual, la ira, la pereza, el espíritu negativo y otros deseos bajos y pecaminosos. Eso lo hace presa fácil del diablo. Proverbios 14:29 dice lo siguiente: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea de su espíritu mayor que el que toma una ciudad. Mira eso, mira esa comparación. El que se gobierna a sí mismo, el que se domina a sí mismo, el que es dueño de sí mismo, es mayor que aquel que puede conquistar una nación. Y esto es un carácter claro en un oficial, sea un anciano o sea un diácono. El control de sí mismo es una parte esencial en la vida de un oficial controlada por el Espíritu Santo. Los líderes carentes de dominio propio, dominio de sí, repercuten, recuerde esto por favor, en aquellos a quienes gobiernan. Si hay oficiales que no tienen control de sí mismo, eso se va a ver reflejado ¿en dónde? En la congregación, en la grey. Todos estamos llamados a esto, amados. Todos. Pero en el oficial debe ser probado. Si no tiene control de sí mismo, no está dando a entender no solo una cualidad moral, sino también un fruto del Espíritu. Recuerde Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio. Pero si el oficial, no traje encuestas por no ser más largo el sermón, pero es lamentable cuántos oficiales, hablando específicamente de pastores, caen en pecados sexuales. Caen en pecados que tienen que ver con fornicación, con inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque no tienen control de sí mismo. Eso con respecto a una vida piadosa en integridad. Ahora hablemos de un amor generoso por la gente. En los requisitos de carácter moral, también podemos, por lo menos yo tengo dos anotados: hospitalario y amante de lo bueno. ¿Qué es ser hospitalario, mis hermanos? Hablando ya de un amor generoso por la gente. Hospedador, nos dice el versículo 8 de Tito. Nos dice Tito 1:8, amante de lo bueno, hospedador y amante de lo bueno. Esta palabra normalmente se usa para hablar de mostrar amor a los extranjeros y a otras personas a las cuales uno conoce de la iglesia. Está dispuesto a ayudar a los que llegan nuevos. El que visita el extranjero, tratando de que ellos se sientan cómodos en su casa. Así que para un hombre pueda calificar como oficial, debe ser una persona que no está a solas en una esquina y siempre en lo suyo, y no tiene un hogar abierto, no se abre a los demás, no es de aquellos que no tienen un deseo de ayudar a los demás, sino que debe ser, como dice la Escritura, hospitalario y tener amor por la gente. La hospitalidad es una expresión concreta del amor cristiano y la vida de la familia. Esto, hermanos, se ve, es algo que podemos ver, por eso es, dentro de las cualificaciones morales, es un amor generoso por la gente. Pero si usted ve un oficial que solo está en lo suyo, que no se interesa por los demás, ¿cómo podemos entonces decir que es hospitalario y amante de lo bueno? Por ejemplo, algunos hombres en la Biblia: Job, un anciano ejemplar, modelo de hospitalidad. Pablo exhortaba a los cristianos de Roma a ser hospitalarios, Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, pensando en los santos, las necesidades de los hermanos, son requisitos claves en la vida de un oficial, sea ancianos como diáconos. Pedro escribe en primera carta, en su carta primera, capítulo 4, verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El autor de los Hebreos insta a sus lectores, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13, 2. Estos mandamientos del Nuevo Testamento respecto a practicar la hospitalidad se encuentran todos dentro del contexto más amplio de un amor cristiano por la gente. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos, incluso los líderes, no comprenden que la hospitalidad es un requisito bíblico para el liderazgo de oficiales en la iglesia local. La falta de hospitalidad es señal segura de un cristiano egoísta, sin vida familiar, hablando de la familia en la fe, sin amor para los hermanos. Señal segura, no estamos diciendo que lo sea. Señal segura. Quienes aman la hospitalidad están interesados en las personas, se preocupan por ellas, se preocupan por sus necesidades. Si en la iglesia local los ancianos y diáconos son faltos de hospitalidad, la iglesia también será falta de hospitalidad e indiferente hacia las necesidades de otros. Amados hermanos, cuando estemos escuchando esto, por favor, está bien que nos evaluemos. Usted se está evaluando también. No podemos pasar por alto nosotros venir, tener el culto de adoración a nuestro Señor y retirarnos a nuestras casas como si nada ha pasado. Amados, consideren lo que la iglesia puede darnos para practicar la hospitalidad, por favor. Por eso muchas veces yo he instado a que se dejen ver en el tiempo que compartimos aquí en la comida. Hágase ver, mi hermano. Muestre su, no coma solito, ya siempre hablamos de los come solito, ¿no? Come solito. O sea, no se los ve. Coma con los demás. Si puede tener un tiempo aquí, venga, déjese ver, comparta. Es bueno porque de esa manera podemos interesarnos también en los demás. Es una manera de interesarnos en los demás, pero en el oficial debe ser probado. Eso debe ya haber sido observado y el oficial debe ser irreprensible en cuanto a su hospitalidad. Interesado por las personas y preocupado por ellas. Ahora, si usted cree que su oficial o el oficial de su iglesia no está andando a tino en estas cosas, bueno, para eso usted puede acercarse y decirle, pastor, yo creo que usted en esta parte todavía está fallando, porque no debería fallar. No debería fallar. Amén. Si ya en estas cualificaciones un anciano está fallando una vez tras otra vez, eso ya lo hace reprensible. Pero también, aparte de ser hospitalario, dice Tito 1:8, amante de lo bueno. ¿Está esto relacionado con la hospitalidad? Es una virtud que se requiere de quienes buscan ayudar a la gente y vivir como ejemplos de vida cristiana. La palabra griega aquí es la palabra filigatos, que se traduce como quien voluntaria y abnegadamente hace el bien o es amable. Es un promotor de virtud, amigo del bien, inclinado a hacer el bien a los hermanos. Un anciano, un diácono que ama lo bueno, procura hacer cosas útiles y amables para las personas. Será cariñoso, generoso, amable para con todos y nunca dará lugar a conductas malas y vengativas. Mire, usted está mirando, cualificando a los ancianos, a los diáconos, pero también no se olvide que usted también tiene que ser amante de lo bueno. Esos hermanos que a veces entran y salen y uno no, se desapareció. Así como vino, así se fue. Hermanos, hay que procurar estas virtudes. Mire, por ejemplo, Hechos 11:24, hablando de Bernabé. Dice la Biblia, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y gran multitud fue agregada al Señor por su proclamación. ¿Qué era Bernabé? ¿Cómo lo define la Escritura? Como un varón bueno. En Gálatas 6:10 dice con claridad que hagamos el bien a todos y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Primera carta a los Tesalonicenses 5:15 dice con claridad, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mire eso. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto es para todos, mis hermanos. Esto es para todos. Ninguno debe pagar mal por mal. Antes debemos procurar y seguir siempre lo bueno, uno para con otros. Son cuestiones prácticas de una vida recta ante Dios, moralmente. Entonces, en este amor generoso por la gente, hemos hablado de la hospitalidad y hemos hablado de amante de lo bueno. Hablemos ahora de la ausencia de inclinaciones reprochables. Primera de Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Usted va a encontrar siempre el no ahí, no. Y en Tito 1:7, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hablemos de no soberbio. Ser soberbio o arrogante es lo opuesto a ser amable. Un hombre soberbio sigue su propio camino. No escucha, es testarudo, arrogante, altivo, soberbio y desconsiderado con las opiniones. Si buscamos sinónimos, ¿no? Testarudo, arrogante, altivo. Desconsiderado con las opiniones, los sentimientos o los deseos de los demás. Y escuche esto, y no puede trabajar junto con otros, que es una condición indispensable para ser anciano. Tomando en cuenta que una iglesia tiene pluralidad de ancianos, en el orden correcto, amén. Una iglesia tiene pluralidad de ancianos. Ahorita por el momento tenemos solamente un anciano. Debemos recordar que la iglesia local, ¿a quién le pertenece, mis hermanos? ¿Es al anciano? Es al Señor. No le pertenece a los administradores. Por tal razón, los oficiales son servidores de Dios. No son amos de la grey. No son dueños de la grey. Y por lo tanto, no tienen derecho a ser soberbios al cuidar del precioso pueblo del Señor. Un hombre soberbio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dispersar las ovejas, porque es despótico e inflexible y ciego a los sentimientos y opiniones de los demás. ¿Usted se imagina, mis hermanos, tener un hombre soberbio como líder en la iglesia local? En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 10, Nueva Traducción Viviente, dice ahí, el Señor trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos, deseos sexuales pervertidos y que desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas, dice esta versión, y son arrogantes y hasta se atreven a insultar a las potestades sobrenaturales sin ni siquiera temblar ante esto. Ese es el perfil de un falso maestro que viene a ser un hombre soberbio. Pero no solamente dice que no sea soberbio, sino también dice que no sea iracundo. Iracundo. Uno de los atributos de Dios es ser lento para la ira. De manera que sus administradores, los que cuidan su pueblo, también deben ser lentos para la ira. Santiago 1, 19 y 20. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oigan, mis hermanos, esto es para todos nosotros. Siempre voy a repetir esto, para que usted no pierda el enfoque. Para mí, pastor, sí. Para usted, hermana, sí. Para usted, mi hermano, sí. Para el pastor, probado. Probado. No soberbio, no iracundo. Puesto que un oficial, y en especial un anciano, debe tratar con las personas y sus problemas, un hombre arrebatado encontrará rápidamente acusaciones. Es que es verdad. Amados hermanos, el oficial siempre va a estar expuesto a esta clase de cosas. Siempre. Corregir la enseñanza de otros. Reprender la conducta del pecador. ¿Sí se da cuenta? Es decir, el oficial que está mirando una situación pecaminosa, como oficial, sabe que tiene que reprender el pecado. Él sabe que tiene que reprender el pecado. Se acerca donde el hermano. Pongamos un ejemplo X. Hermano, me he dado cuenta que no te estás reuniendo en el día del Señor. Yo quisiera saber qué sucede. Y pasa que el hermano no está en un buen momento. ¿Sabe qué, pastor? No me controle. Y el pastor puede responder, o el anciano: hermano, te estoy diciendo esto porque tú mismo estás bajo el cuidado de esta iglesia local, y esta iglesia local tiene pastores. ¿Y acaso tengo que rendirle cuentas a usted? ¿Cómo que? Y el pastor responde, ¿no? ¿Cómo que tienes que rendir cuentas? Claro que tienes. Y comienza a levantarse el ánimo. Tienes que rendir cuentas, pues. Por eso soy tu pastor. Usted es mi pastor. Tú eres pastor. Y comienza el problema. Yo soy tu pastor. ¿Qué te pasa, pues, majadero? Si un oficial no controla estas situaciones, va a terminar mal. Es decir, un hombre arrebatado encontrará rápidamente acusaciones aquí. Rápidamente. Y por eso, mis hermanos, y usted sabe que un pastor siempre va a estar expuesto a esto, siempre. Cada vez que hay que corregir la conducta de los hermanos, hay que hacerlo con firmeza. Pero también hay que entender, mis hermanos, que esa firmeza puede ser malinterpretada como ira. Puede ser malinterpretada. Porque ¿a quién le gusta recibir exhortaciones? Un hombre iracundo destruirá la paz y la unidad de la familia de Dios. Por eso un hombre que anhele especialmente el obispado debe ser paciente y controlado. En Proverbios 29, 22 dice, en la traducción Dios habla hoy: el que es violento e impulsivo provoca peleas y comete muchos errores. Ahora sabemos que todo el mundo experimenta ira. Es claro, ¿no? Todos. Y los líderes estarán expuestos a situaciones conflictivas. Pero el asunto está en que los ancianos, escuche, reconocen y controlan su ira. Amén. No soberbio, no iracundo, no dado al vino. Un anciano debe ser irreprensible en el uso del vino. Pablo usa un lenguaje fuerte aquí que significa no pendiente ni excesivamente indulgente con el vino. La embriaguez es pecado y las personas que persisten en emborracharse requieren disciplina de la iglesia. Pasajes como Primera Carta a los Corintios 5:11 y Primera Carta a los Corintios 6, versos 9 al 10, dan clara evidencia de esto. Dice ahí: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice el capítulo 6 de Corintios 9 y 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Entonces, no iracundo, no soberbio, no dado al vino, no pendenciero. Un hombre pendenciero es un individuo peleador, malhumorado, irritable, descontrolado. La palabra griega aquí implica golpear y sugiere una persona violenta, propensa a atacar físicamente a otros. Las esposas y los hijos son los que reciben especialmente los golpes de un hombre pendenciero. Y cualquiera que frustra o detiene seriamente a un hombre pendenciero es blanco potencial de acusaciones falsas y calumnias. Amados, no se trata solamente de golpes físicos, son situaciones verbales. En algunas iglesias a mí me tocó ver hermanas que venían con gafas cuando nunca venían con gafas negras. Y claro, tenían el horrendo golpe ahí. Eran hombres pendencieros, sujetas a liderazgos de hombres peleadores. Tratar de corregir a hombres pendencieros siempre expondrá a los oficiales a calumnias. Los ancianos deben administrar conflictos interpersonales, sumamente emocionales y desacuerdos también doctrinales entre creyentes que los afectan profundamente. Los ancianos se encuentran con frecuencia en medio de situaciones muy tensas, de manera que una persona pendenciera, de mal genio, no podría resolver estas situaciones de la mejor forma y en realidad produciría reacciones más violentas. Y a veces, mis hermanos, el pastor en medio ahí de una pelea matrimonial. Créame, cuando a veces llega el punto de decirles, hermanos, ¿ustedes son hermanos o son impíos? ¿Son hermanos? Vayan a la iglesia y escuchen la palabra de Dios. A veces, generalmente en este tipo de situaciones, las personas pendencieras o matrimonios que hay pendencieros no se congregan, mis hermanos. Y es lo primero que hay que pedirles. Pero sí demandan consejería. Demandan la consejería. Vengan a escuchar la palabra de Dios. Vengan a escuchar la Biblia y cambien ese carácter pendenciero. Esto no significa que haya ausencia de enojo. Hermanos, ¿usted se recuerda a Moisés enojado? ¿Usted se recuerda al mismo Señor Jesucristo? ¿Cómo sacó a los mercaderes del templo? ¿Cómo les dijo? Salgan, por favor. Tenga la bondad. Ahí está la puerta. Diríjanse a la salida. Ahí dice, exit. Vayan por ahí. ¡No! ¿Cómo lo sacó, mis hermanos? El Señor sacó, no sé, no recuerdo esa parte, si fue un látigo o algo para, pero fue duro, pues. Han convertido la casa de mi padre en una casa de ladrones, la casa de oración en un lugar de ladrones. Y comenzó a virar la mesa de los cambistas donde se cambiaba las ofrendas por dinero. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, actuó fuertemente en esa situación. Pero aún así, muchas veces, un oficial, un anciano, enfrenta estas situaciones y tiene que reprochar el pecado y tienen que ser fuertes, aún a costa de ser acusados de autoritarios, iracundos y pendencieros. ¿Por qué? Por enfrentar el pecado. Y si es así, mis hermanos, si es así que un oficial está acusado de ser iracundo, la Biblia sí nos muestra cómo hacerle a un anciano una acusación formal. Sí lo dice, si eso llega a pasar. También en cuanto a esta ausencia de inclinaciones reprochables, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. El anciano no debe amar el dinero, ni ser codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. De modo que este requisito prohíbe un interés bajo, mercenario, que usa el ministerio cristiano y la gente para beneficio personal. Pablo señala que los falsos maestros están excesivamente interesados en el dinero y las ganancias personales. Un falso maestro no habla de piedad cristiana para beneficio de las almas, sino que está buscando cómo quitarle la lana a las ovejas. Los fariseos eran amantes del dinero, robaban las casas de las viudas y los pobres, y el mismo templo fue convertido en un mercadero para beneficio de los fariseos. El apóstol Pedro dice ahí en el capítulo 5 de su primera carta, verso 2, que los ancianos apacienten la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Las escrituras advierten seriamente contra el amor al dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera Timoteo 6:10. Por la codicia y el amor al dinero se pierden familias y propósitos santos. Los ancianos, los oficiales, no deben estar pendientes constantemente de los asuntos financieros, pues pueden caer en asuntos que deshonrarán públicamente el nombre del Señor. Por tal razón, los ancianos deben estar contentos con la provisión de Dios en un santo contentamiento. Primera carta a Timoteo 6:8-9. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo, en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esos son, mis hermanos, los no, ausencia de inclinaciones reprochables. Pero también tenemos ahí no un neófito. Este no un neófito, es decir, un recién convertido, lo vamos a mejor a categorizar como madurez cristiana. No un neófito, no un recién convertido. Dice 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito significa recién sembrado, lo que se refiere a una persona que recientemente ha llegado en la fe. Pablo dice que una persona que recién ha llegado a la fe no debe ser colocado como un oficial, como un líder, como un administrador, sino que debe haber sido un cristiano por un tiempo suficiente, que haya podido manifestar una madurez probada en las cosas de Dios. No que haya alcanzado plenitud de madurez, sino que haya sido probado. El tiempo necesario. ¿Cuánto tiempo, pastor? ¿Cuánto tiempo para probar? La que sea necesaria. Para algunos puede ser un periodo breve, para otros puede ser un tiempo mayor, lo cual va a ser diferente de una persona a otra persona. Lamentablemente, las iglesias escogen oficiales jóvenes. Claro, se deslumbran por elocuencia, se deslumbran por el conocimiento teológico y la ortodoxia, pero son jóvenes que todavía necesitan ser probados, oficiales jóvenes, elevados a puestos de responsabilidades en liderazgo, puestos antes de tiempo y que caen en la trampa del orgullo. Un recién convertido estará expuesto al peligro de caer en un orgullo carnal.
cuando estos hombres deben de haber pasado suficiente tiempo y ser observados, mis hermanos, en sus luchas espirituales, en sus tribulaciones, en sus humillaciones para con su ego y altivez, siendo llevados a experimentar el engaño incluso de sus propios corazones, y la necesidad de depender de Dios. ¿Qué tiempo se requiere para observar eso? ¿Qué tiempo? Lamentablemente las iglesias se deslumbran. Se deslumbran, mis hermanos. Y a veces, claro, viene gente con cartones, diplomas, carreras ministeriales que solamente sirven para adornar una pared. Nada más que eso. La iglesia probó sus luchas, la iglesia probó sus tribulaciones, la iglesia probó su humillación a su ego, la iglesia experimentó el engaño de sus propios corazones en estos hombres, fueron puestos a prueba, la iglesia vio la necesidad de ellos de depender de Dios y no de sus fuerzas. Es un punto clave esto, mis hermanos. Ese neófito habla de madurez cristiana. Todos los creyentes, es verdad, iniciamos como niños en Cristo. Amén. Bebés, de lechecita, de papilla todavía, todos, pero todos crecemos a madurez. Sin embargo, un oficial debe ser maduro y conocerse a sí mismo. De igual manera que todo creyente inmaduro es reprochable. Todos apuntamos hacia la madurez. Por favor, hermanos, cuidado, usted solamente va a mirar nomás al oficial. Hebreos 5, 12 al 14. El escritor de los Hebreos dice, porque debiendo ya ser maestros algunos después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar los rudimentos. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad todavía de leche y no de alimento sólido. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño todavía. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué tiempo vamos a ser niños todavía? Un oficial tiene que ser probado, pero eso no debe ser razón para decir, imagínense, mis hermanos, tener niños espirituales. Y claro, el que es mayorcito que un niño, ponlo a dirigir. Si tenemos niños espirituales, pongan a un adolescente. Sabe un poquito más que los otros, pero eso no debe ser una medida entre... Escuchaba al pastor Castañeda en esta intervención. En tierra de ciegos decía, el tuerto es rey. Eso no debe ser una norma. Un neófito no se conoce a fondo, ni conoce la astucia del diablo, de modo que es vulnerable al orgullo. El orgullo produjo, recuerde, la ruina de Satanás. ¿Cómo dice Ezequiel 28:15 que era? Perfecto en sus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en maldad en Satanás. Al igual que el diablo, el oficial orgulloso inevitablemente caerá, produciéndole desgracia personal, pérdidas, exposición, castigo divino y posiblemente la ruina de su fe y el perjuicio de la iglesia. Proverbios 16, 18, 19, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios y altivos. Y finalmente, otro requisito más o otros requisitos de carácter moral tienen que ver con buen testimonio de quién, de los de afuera. Primera Timoteo 3:7. Es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los apóstoles Pablo y Pedro expresan profunda preocupación porque los cristianos tengan buena reputación frente al mundo impío que los mira. Primera carta a los Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Primera carta a Pedro 2:12. En la versión Dios habla hoy. Condúzcanse bien entre los gentiles, los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él pida cuentas a todos. La credibilidad y el testimonio evangelístico de la iglesia están ligados a la reputación moral de sus líderes. La opinión de los de afuera de la iglesia sobre el carácter de un líder cristiano no se puede dejar de lado porque afecta el testimonio evangelístico de toda la iglesia. Si no hay buen testimonio de afuera, se cae en descrédito y en trampa del diablo. Hermanos, yo he sido testigo de iglesias que han caído en pecado y han perdido su testimonio con los de afuera. Cuando quieren hablar, la gente del mundo se les ríe en la cara. Hermanitos, hermanos diablos lo que son. Pastores, pastores asalariados. Esa es la forma como hablan. Lamentablemente, como bien decía uno de mis hermanos maestros, a todos los ponen en el mismo saco. Una iglesia que ha caído en mal testimonio, ¿cómo podrá llevar la proclamación de Cristo? Conclusión de esta tercera parte. Todos estos requisitos son necesarios para llevar una vida madura en el Señor. Y en especial para aquellos que anhelan el obispado. Y el diaconado también. El que anhela el obispado puede también entenderse implícitamente el que anhela también el servicio como diácono. Debemos decir que estas cualificaciones apuntan, escuche esto, al carácter ¿de quién? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿Sino de quién, mis hermanos? Al carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien no solo es nuestro sumo sacerdote, sino también nuestro hermano mayor, que nos da el ejemplo a seguir en esta vida. La exhortación que debemos tomar es que debemos crecer en madurez, madurez que el Señor anhela para sus santos, para su iglesia, dejando ya los comportamientos infantiles de niños de pecho, de niños de biberón todavía. Crezcamos a la madurez de carácter necesaria. Hermanos, una iglesia de niños va a escoger oficiales niños. Una iglesia madura va a escoger oficiales maduros. Dejando los comportamientos infantiles, crezcamos a la madurez de carácter necesaria. Porque esta es la obra del Señor, hermano, no es tu obra, no es tu casa, es la casa de Dios. Y el Señor establece la manera en que debe haber el gobierno. Primera carta a los Corintios 14:20. En la versión de Dios habla hoy. Hermanos, no piensen ustedes ya como niños. Sean como niños para lo malo, porque seguimos luchando con el pecado. Pero sean adultos en su modo de pensar. ¿Qué es lo que no desearía un oficial, hermano? Una congregación madura que no esté peleando todavía con los rudimentos. Que podamos así cumplir los propósitos del Señor.